Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Sean bienvenidos, bienvenidas a esta oportunidad que tenemos después de la deriva. Nos vamos para Mendoza, para la querida Mendoza, y vamos a hablar con 3 grandes compañeros. Por un lado, María Marengo, profesora y licenciada en Historia, y también es integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua de Mendoza. Después con Damián Moreno, de la organización Crece desde el Pie, que viene acompañando también el conflicto de las familias puesteras históricas del Chaucha, y finalmente Buni Cañas, ya conocida de este programa, asambleísta de Mendoza, integrante de asambleas socioambientales, colectivos ecofeministas, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Cuyo, y también de la organización campesina Crece desde el Pie. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, ante todo.
Gracias por la invitación, gente linda, que siempre les escuchamos. Un momento clave en nuestra lucha, va teniendo estos momentos de picos, de como tuvimos en el 2019, de una lucha victoriosa, y ahora una cuestión que nos está pasando, que está demoledora, que significó el RIGI a nivel nacional y todos los proyectos políticos extractivistas que están llegando a todos los territorios. Mendoza no ha quedado exenta. Así que estamos en esa. Así que muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Sí, como decía Guni, acá estamos preocupados, pero fuertes también. Por eso también agradecidas por la oportunidad de difundir lo que está pasando en Mendoza, que son momentos claves, es realmente un momento histórico para nosotros. Así que bueno, darlo a conocer nos ayuda también un poquito.
También contento de poder participar y bueno, tenemos muchas novedades territoriales para contar.
Arrancamos, ¿no? Hubo varias claves, un momento clave repetido que señalaron y estas novedades. Así que quien quiera tomar ahí la batuta y empezar un poco contando.
No, poner en contexto a nuestra audiencia que Mendoza viene luchando contra la megaminería hace ya casi 20 años. En proyectos megamineros metalíferos, en ese momento no le llamábamos megaminería, ¿no? Le llamábamos minería contaminante. Y desde ahí del Valle de Uco, sitúa a la gente también geográficamente, Mendoza tiene 3 oasis productivos, que es donde se sitúa la mayor de las producciones, digamos, del mundo capitalista. Entonces tenemos el oasis norte, el oasis centro, que es el Valle de Uco, y el oasis sur también con un pequeño oasis más hacia el oeste, que es Malargüe. Y bueno, en esos 3 oasis, en el oasis centro es donde se empieza la gran lucha de Mendoza contra la megaminería, y esto tiene algunos correlatos con armar una ley, ¿no? La ley 7722, una ley provincial muy famosa, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera y hace que los proyectos mineros en cualquiera de sus etapas, desde la exploración hasta ya la explotación, tengan que pasar por la legislatura para su aprobación, además de estar prohibidas sustancias tóxicas. Bueno, esta historia de la 7722 ha tenido también muchos altibajos. Apenas nació la 7722, tuvo pedidos de inconstitucionalidad y ha sido defendida largamente en las calles desde aquel entonces, 2007, cuando nace esta ley. Y como decimos nosotros, no es la meta la ley. La ley es nuestro piso, nuestra espalda donde respaldarnos. Y a partir de eso nacen muchas luchas que se van imbricando, ¿no? Las luchas, aparte del Valle de Uco, también se vuelven muy fuertes en Alvear, y después se irradia toda la provincia. Por eso hay asambleas socioambientales en todo el territorio, con diversos niveles de actividad según el momento. Y bueno, la ley fue declarada constitucional, la ley fue bajada en el famoso Mendozazo del Agua, que fue su recuperación cuando el anterior gobierno quiso directamente la derogó con otra ley y volvió. Todo esto fue muy famoso. Las mayores marchas que tengan historia en Mendoza pasaron en defensa de la 7722. Pero bueno, pasó la pandemia y todas estas cosas que han socavado este sentido comunitario de los mundos, han hecho que vuelva a la carga el extractivismo. Como dije, tiempos de Rigi, tiempos de un gobernador Cornejo recargado, que tiene la suma del poder público, tiene los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, tiene también el manejo de los medios de comunicación masivo y tiene también el manejo de la Universidad Nacional de Cuyo. No es una cuestión menor que la legitimidad que otorga estar mucha gente alineada con él en la más importante casa de estudios de acá de Mendoza. Todo esto nos coloca en un contexto de vulneración de todo lo que de todo lo que hemos defendido, principalmente el derecho al agua pura. Y así es que aparece un proyecto llamado Malargüe Distrito Minero Occidental, que es una zonificación del territorio de Malargüe, ese pequeño oasis que yo describí en el sur, que es un lugar maravilloso, con un pasado extractivista y con un presente extractivista, y es mucha cuestión petróleo convencional, que ya ha dejado también de los suyos. Y debo decir que yo también vivo en zona petrolera, vivo en Luján de Cuyo, donde se encuentra una de las mayores destilerías. En este contexto es que se larga este proyecto, el Malargüe Distrito Minero Occidental, y que directamente es como un puenteo a la 7722 y que fue aprobado recientemente por las dos cámaras, o sea, y ya fue reglamentado, o sea que estamos en ley de lo que es este Malargüe Distrito Minero Occidental. ¿De qué se ha valido esto? Y se ha valido de un contexto desfavorable, se ha valido de todas las herramientas, como recién puse en cuestión la cuestión política. Y se ha valido de las mismas promesas del extractivismo, ¿no? En este contexto de tanto malaria, tanta gente con hambre, tanta gente buscando empleo, dándolo como la solución.
Por la contextualización también, porque lo del distrito minero es una continuidad, ¿no? Una continuación de todas estas políticas que ya venimos sufriendo hace tantos años, no solamente aquí en Mendoza, esto es un contexto geopolítico también internacional, donde nos marcan, ¿no? Nuestro rol de productores de materia prima para que se exporte y se lleve al extranjero y financiar, en este caso, la transición energética tan prometida y tan impulsada por estos gobiernos, ¿no? Falazmente, para combatir el cambio climático. Y en ese rol, Malargüe tiene una reserva de cobre muy importante, que es lo que ahora están tratando de explorar en una primera etapa, que es esta la que estamos ahora, para luego, obviamente, poder explotar. Hablamos de Malargüe, que es un departamento muy grande del sur mendocino, es un departamento de un poquito más de 41.000 kilómetros cuadrados, y con este proyecto de distrito minero lo que hacen es convertir a la mitad del departamento, estamos hablando de 18.700 y poquito más kilómetros cuadrados de ese departamento convertido en distrito minero. Justamente toda su zona cordillerana, la zona de naciente de ríos, la zona de glaciares, zona de vegas, zona de lagunas, con un gran potencial en ese sentido, una gran reserva de agua, no solamente para Malargüe, sino para los departamentos también ubicados aguas abajo y claramente también para todas las provincias que luego comparten cuencas, ¿no? En esta oportunidad se ha aprobado un impacto ambiental que hizo esta empresa que mencionaba Guni, de Impulsa Mendoza Sustentable. Me cuesta hasta mencionarlo, porque me parece tan tremendo el nombre. Un informe de impacto ambiental sumamente deficiente, con mucha faltante de información, un relevamiento muy escaso de elementos importantes de su flora, de su fauna, de su agua. Por ejemplo, no hay estudios sobre aguas subterráneas que avalen todo este proyecto. Deja por alto un montón de poblaciones pobladores que están ocupando esa zona de Malargüe, comunidades originarias, puesteros de la zona, que además tienen una actividad histórica en esa zona, como es la transhumancia en su ganadería, y que se verán fuertemente afectados también por este distrito minero, afectando sobre todo el agua y la necesidad de vegas para sus animales. Muchas faltantes técnicas, una metodología de trabajo sumamente rara, porque hacen un modelo matemático sobre cómo van a convivir las empresas que se instalen y cómo van a funcionar los proyectos. No están superpuestos, por ejemplo, los proyectos mineros con los proyectos de hidrocarburos de la zona, lo cual tampoco permite hacer un impacto ambiental fuerte, digamos, para saber realmente cuál es el riesgo que se corre y cuáles son las mitigaciones que proponen ante tanto riesgo. Y con una primera etapa de 34 proyectos ya listos para empezar en su etapa de exploración y exploración, que es lo que se aprobó ahora, pero más de 100 proyectos en carpeta, estamos hablando de 250 áreas mineras en ese distrito. Esos 34 proyectos, que son los que se aprobaron ahora, también con mucha faltante, por ejemplo, es la localización de dónde van a ser los pozos de exploración, o qué áreas van a afectar, o cómo van a cuidar las áreas naturales protegidas que están incluidas dentro de este distrito minero, pero ya hay un nuevo envío de 29 proyectos más que ya presentó el gobernador a la Dirección de Minería, y se esperan más de 100 en total antes de fin de año. O sea que estamos hablando de un impulso muy, muy fuerte, salteándose un montón de normativas, no solamente a nivel provincial, sino nacional, como la Ley de Glaciares, que claramente le incumple. Y eso también como punta de lanza de otros proyectos que ya están listos para empezar a explotar, y eso sí es aún más peligroso, como lo es Minera San Jorge en Uspallata, en el departamento aquí de Las Heras, y también dando impulso a otros proyectos de litio, por ejemplo, en San Rafael, que van ahí aprovechando los vientos, como dice Guni, para meternos todo en este año.
Ahí hay que agregarle que tienen la policía de... lo que ellos llaman que van a armar la policía minera. Yo digo que la policía que van a hacer es, en lugar de que esa policía controle a quien contamina, es una policía que controla a quien denuncia o a quien está en contra, que es lo que está pasando con la denuncia que hizo María Eugenia Escatolón, creo que se llama la chica de inspectora de cauce de la zona de Luján, sobre contaminación de agua con petróleo. Y ahora, bueno, le están haciendo un sumario administrativo y no sé qué más, y un montón de cosas, después amenazas, y así va pasando con distintos casos, como también la medida es quien asome la cabeza internamente y haga alguna crítica o ponga en tela de juicio la cuestión ambiental, se lo hacen saber. Entonces están también, esa es la otra patita, que es una patita represiva interna ahí, y que se comunica en general, dentro de todo este gran lobby gran que están haciendo.
Y reproduce muchísimo, ¿no?, del escenario general del país, casos como Chubut, ¿no?, que se ve muy claramente esa ofensiva.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la cama. El que no cambia todo, no cambia nada.
El que no cambia todo, no cambia nada, canta Mercedes Sosa en esta versión, acompañada por la guitarra de Santiago Vértiz, una obra recuperada, Triunfo Agrario, junto a otras 23 que forman parte del concierto con el que Mercedes Sosa debutara en Nueva York en 1974. Seguimos en Después de la Deriva.
Escuchándoles también, sobre todo en la intervención de María, es muy interesante cómo juega todo el discurso de la transición energética, ¿no? Pues tanto por el litio como el cobre aparece. Me imagino que dentro del escenario interno debe actuar como propaganda.
La pregunta esencial que hacemos desde el ambientalismo: ¿la transición energética para qué y para quiénes? Que es lo mismo, la misma pregunta de la minería. Entonces, cuando vemos que este litio, más ahora después de haber ganado Donald Trump y ser Elon Musk uno de sus personeros, pensar que este litio va a ir a estos supuestos autos sustentables, que no lo son, ¿no? Los autos eléctricos, y toda una transición para el norte global, pues sabemos qué pasa en los territorios. Ya hemos recorrido, estamos en contacto con toda la gente del Triángulo del Litio, se viene estudiando mucho antes de que ellos lo puedan poner en carpeta. Y de hecho en Mendoza está sucediendo, ya está entrando el litio en salinas, que son salinas digamos, de sales de cloruro de sodio, pero en donde también hay litio. Y bueno, ya vienen por ellos. Es una cuestión de avaricia y la transición energética planteada sin estos grandes para qué.
Sí, creo que han sabido jugar muy bien con los discursos. Aquí en Mendoza lo vemos muy cotidianamente. Para quienes ven los medios hegemónicos de comunicación, están todo el día hablando sobre esta minería sustentable que se viene, que es amigable con el ambiente, que está muy de la mano y conviven sumamente bien con la agricultura, con la producción de vinos, que es uno de los fuertes de aquí de Mendoza también, en esta idea de que es una minería que cuida el agua, sabiendo que el mendocino defiende el agua, que respeta la 7722, eso está en todos los discursos que ellos promueven, de que están en el marco de la legislación ambiental, y además que favorecen esto de la transición energética que mencionaba Guni también, que son obviamente temas que están en boga porque el cambio climático es real, más allá de que ellos después lo niegan. Entonces, también es un discurso mentiroso en ese sentido de tomar las consignas históricas de los sectores ambientales y las luchas genuinas de los pueblos para vaciarlas de contenido, para ir a solamente mantenerlo como carcasa y que parezca que todas sus políticas están a favor del ambiente, cuando vemos en la práctica, y no solamente por los ejemplos concretos en otros territorios, en otras provincias, incluso en Chile, que es el país vecino que nos ponen siempre como ejemplo aquí, sino también en la misma legislación minera y en la misma legislación extractivista que tenemos en Argentina, donde claramente los beneficiarios son las empresas multinacionales que se instalan, ya sea desde el pago de regalías, que son mínimas, a la posibilidad de sacar y extraer todo lo que quieran, cuanto quieran, y llevárselo casi sin decir qué es lo que están haciendo, ni siquiera invertir en los territorios. Por ende, lo desmiente hasta la propia legislación minera, que nunca han querido modificar, digo, esta legislación que viene de Menem y Dante, y que nunca se ha puesto en esta idea de decir, bueno, revisemos esa legislación, ya que revisan tanto nuestras leyes ambientales, como la ley de glaciares, que la discutimos permanentemente, Ley de Glaciares, 7722, la Ley General del Ambiente, nuestra ley aquí en Ambiente de Mendoza, la Ley de Bosque, la Ley de Manejo de Fuego, tantas leyes ambientales que están en permanente discusión, pero nunca se discuten esas leyes que favorecen un saqueo realmente de nuestros territorios como los venimos viendo en todos lados. Y la verdad que sí es sumamente preocupante, y lo que decía Damián también de la persecución. Nosotros estamos en contacto con esta inspectora de cauces que es de aquí de Maipú, y estamos acompañando también esa lucha, que es un pasivo ambiental de la explotación de hidrocarburos en la zona, que deja también en evidencia la falta de controles que hay ante estas actividades, pasivos ambientales sumamente viejos, que no se han remediado y que están tratando de tapar también porque gran parte de esos yacimientos están en venta y PF se está deshaciendo de sus pozos viejos, que es lo mismo que sucede en Malargüe también. Y bueno, ante la posibilidad de vender y sacar ahí un provecho, intentan tapar y perseguir a quienes estamos, ¿no?, denunciando y defendiendo. Esto también va acompañado de la venta de todas las tierras fiscales del Estado Nacional, sobre todo en zonas fronterizas, que es algo sumamente peligroso y grave. Son zonas limítrofes, en Malargüe también están a la venta, por ejemplo, toda la zona del azufre, que ya está en manos de privados. Entonces, la verdad que la problemática es sumamente grave.
Sí, creo que todo eso, todo esto que está pasando con lo del avance de la mega minería, lo veo un paralelo igual al del 2019, en que todo este gran acuerdo está entre una determinada clase, que es la clase política partidaria, en la que ha hecho todos los acuerdos y ha cerrado, creo que con la mayoría de los partidos, y ellos siguen armando toda una fiesta, como que va todo, y creo que hay un nivel de que se suma a la coyuntura actual de lo que todo el mundo cree que el pueblo, la gente en general es, o sea, como que así esté saliendo todo el día en la tele y en la radio y le den vueltas por un lado y por el otro para justificar lo injustificable, lo que está claro es que tienen que explicar demasiado para que sea creíble, o sea, es decir, no es algo simple y la gente, aunque no parezca en la actualidad, no es tan boluda como se plantea, de que es cierto que tal vez no hay una capacidad de movilización o lo que sea por cómo han ido construyendo esta estrategia, pero no significa que haya un consenso popular en torno a la mega minería. Si vos vas y preguntás por la calle, no es el común de la gente, tal vez no se dimensiona porque es una estrategia distinta, pero es mi opinión particular, no creo que la tengan ganada todavía. Enganchando con eso, lo del tema del campo Yaucha, digo que es similar en esto, que hay, por lo menos tomando la comunidad de San Carlos primero, que es lo más cercano, hay un apoyo popular a que eso no se venda y además que no se saquen a las familias puesteras históricas. El campo Yaucha son 100 y pico mil hectáreas, casi 110 mil hectáreas que colindan con Chile. Hay familias que llevan más de 100 años habitando esos lugares, o sea que están anteriores al ejército, que es quien hoy día, desde el año 2014, el ejército inició un juicio de reivindicación y desalojo contra todas las familias que viven en el campo Yaucha, o sea, justificando que eso es de utilidad pública y que tenía que quedar en manos del ejército y que pum y pam. Y esos juicios, a esta fecha, están desde el año pasado, que fueron las elecciones presidenciales, las causas se empezaron a mover rapidísimo, como no se habían movido nunca en la historia, no había habido voluntad de ejecutarlas, estaban siempre a punto de caducar, o sea, movían las causas un día antes de caducar, y de golpe este fin de año las causas las aceleraron mucho y varias de ellas ya están con sentencia de desalojo firme. Es decir, ¿quiénes son los usurpadores? Para cuando alguien pregunta y te dice, bueno, pero esas familias son usurpadoras, y yo digo, bueno, ¿o quién es el usurpador? Porque también ahora hemos estado estudiando un poco la cuestión arqueológica de la zona, y resulta que el hábito de las familias puesteras históricas, las sendas por las cuales caminan y llevan a los animales y van a los campos que están en la cordillera, son sendas que vienen siendo pisadas hace 2000 años. Y oh casualidad que los sitios arqueológicos están todos cerca de los puestos en donde viven las familias. Entonces, repito, ¿quiénes son los usurpadores? Como si fuera poco, el juez que entiende la causa dictamina estos juicios de desalojo diciendo que las tierras son de utilidad pública. O sea, toda su sentencia dice que es porque es de utilidad pública y tiene que quedar en manos del Estado. No terminan de ejecutar las sentencias y ponen a la venta 5.000 hectáreas. Se va a echar a la gente del campo porque tiene utilidad pública y de golpe lo ponen a la venta. Una contradicción, pero increíble. Podríamos decir que de la cerecita del postre, es que casualmente esas 5.000 hectáreas, podríamos decir que puede ser una extensión de unos vecinos que hay al campo de Yaucha que se llaman Sanfili, que es una mega empresa productora de papas congeladas, que ahí hoy día tienen 2.000 hectáreas y que las malas lenguas dicen que pueden ser los grandes interesados. Y si uno ve el mapa, es casi que te cierra, digamos. Digo, el campo de Yaucha hay nacientes de río, o sea, pasa el arroyo Yaucha, el arroyo Papagayo, hay 31 sitios arqueológicos. Parte del campo de Yaucha es reserva natural provincial de la Reserva Laguna del Diamante. Con la ampliación le diría que es con un pedazo grande del campo de Yaucha. O sea, por supuesto que es un paraíso para ir y observarlo, y para vivir es un lugar que hay que tener una historia y una cultura para poder vivir y producir ahí en equilibrio con el ambiente, que es lo que vienen haciendo nuestras familias durante generaciones.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami.
Yo tengo una consulta que me nace, que es una sensación, que una sospecha muy fuerte cuando me enteré que han desmantelado la institución que regula el agua. Puede ser el EMPAS, se llama, no sé si lo tengo bien al nombre, pero entendiendo que está Mecorot acá en como 13 provincias, no sé si tienen alguna... ¿Algún dato de que Mecorot está...? Porque creo yo que entre la megaminería y justamente usando Mecorot para garantizarles el agua a estas empresas, es como todo parte del mismo plan, digamos.
Sí, forma parte de un conglomerado, de un shock, para que todo el poder del agua quede en manos de irrigación, que está por segunda vez consecutiva en manos de Marinelli, que es un ladero de Cornejo. Cuando esa institución fue pensada dentro de la Ley de Aguas de Mendoza, que es ancestral, es una ley que es antes de la Constitución mendocina, y bueno, ahí se establece el Departamento General de Irrigación. Y después tenemos toda la distribución del agua potable por otros canales. Todo eso estaba regulado por un ente provincial, el Ente Provincial del Agua, el EPAS, que fue disuelto el mismo día que fue aprobado el Distrito Minero Malargüe Occidental, o sea que fue un dos en uno. Esto sumale que hubo una modificación del Código Minero, sumale esto que quieren modificar el Código de Agua, lo que pasa es que no hay consenso en la modificación esta del Código de Agua, porque significaría darle el poder total a irrigación, y viene muy de la mano de estos modelos de gobernanza del agua con alto grado de privatización, como lo propone Mecorot, que de hecho Mendoza también lo ha firmado. Entonces, como un cúmulo de leyes que son funcionales al extractivismo, o sea, está muy bien lo que hace esto de lo que vos haces, Tomás, en hacer pie, porque forma parte de ese conglomerado de leyes y de reglamentos y de cosas que van sumando a que puedan tener la suma total de la gestión del agua de la manera que ellos quieren, por supuesto con bajo grado de participación de la gente, con una tercerización en manos de empresas, o sea, directamente es una cuasi privatización del agua, que es lo que se propone con Mecorot, ¿no? Esto que es importante decirlo, que Mecorot no entró con este gobierno, esto lo trajo Guado de Pedro y lo trajo como un regalito cuando ya había echado esta empresa que causante del apartheid en Palestina del agua. Bueno, ya había sido echado de la plata hace más de 10 años y sin embargo vuelve recargada y con todos bombos y platillos y una parafernalia de legitimidad académica, presentándolos como que son los que la tienen clara en la gestión del agua, cuando en realidad en Mendoza mucha gente se ha venido a formar. Nuestra historia de encauzar el agua es larga, es una cuestión también en debate, ¿no? Porque, como bien dijo María, no somos los dueños del agua, somos donde nace el agua. Entonces, esto nos ha provocado conflictos con La Pampa, nos ha provocado nuestra desertificación del oeste mendocino, que ahí no hay conflicto jurisdiccional, pero sí hay una desertificación de los territorios. Entonces, es una acumulación de conflictos alrededor del agua que, insisto, que una de las peores cosas que está pasando es que no se puede poner en debate porque no hay debates, o sea, no hay una democratización, hay una vulneración de participación porque ellos piensan que las audiencias públicas es el único momento, y creo que eso es lo peor de todo, que no podamos como sociedad debatir qué modelos de sociedad tenemos y qué uso le vamos a dar a nuestro bien tan preciado como es el agua y los territorios, que también lo acaba de plantear Damián.
Para agregar ahí a lo de Guni, lo que venía también diciendo Damián, de que hay un conflicto obviamente por el uso del agua, que en el caso de Mendoza es histórico, incluso que generó esa misma desertificación que dice Guni con nuestros pueblos originarios, los huarpes en todo el norte de Mendoza también, y que lo venimos viendo con la pérdida de humedales también en toda nuestra zona, la pérdida de lagunas importantes, históricas, y que es obviamente un conflicto por un modelo. En un sistema capitalista como el nuestro, digo, no asombran estas medidas que se van profundizando, quienes generan la crisis, que son generadas a propósito, obviamente, para que la población también esté como esté, y que además pone este juego de que somos netamente exportadores solamente de materias primas, y que esa materia prima es la que deje en este momento más negociado. Si en un momento fue, no sé, la uva o alguna otra producción, hoy es minería. Entonces, no asombra el cambio de una matriz productiva, por eso decíamos también que es como un momento histórico, porque sí, realmente se está poniendo en juego la matriz productiva de Mendoza, sumado a otros sucesos, como lo que mencionábamos recién, ahí cuando estábamos todavía esperando para entrar, lo de las tormentas o el fin de la lucha antigranizo, que sabemos que afecta enormemente a productores y que se los deja sin ningún resguardo. O sea, es esas tierras que hoy están en producción, ¿para qué quieren ser usadas? Ahí en la zona de San Carlos, históricamente también ha sido una zona de conflicto por megaminería, toda esa zona de Laguna del Diamante, entonces tampoco sorprende que sea un espacio de disputa ahora. Entonces, y recalcar que hay este pacto también político partidario que mencionaba Damián y Guni recién también, y que por eso no hay oposición partidaria para todo lo que está sucediendo en este momento en Mendoza, que no deja de llamar la atención, pero tampoco sorprende porque lo vivimos en el 2019. Y la entrada de Mecorot es sumamente nociva también para nuestro territorio, con este plan de manejo de agua que lo que hace es pensar en un territorio árido y administrar el agua a beneficio de las empresas y no de la población. O sea, que estamos hablando también de un cambio de un paisaje cultural en Mendoza, de una identidad de Mendoza con sus arbolados, con su producción, todo aquello que ha hecho grande a Mendoza, y que hoy se está diciendo que Mendoza no tiene que ser eso, que Mendoza es una zona árida, seca, que no necesita agua para eso y que el agua tiene que ser destinada a lo que produzca ingreso económico para los amigos del poder también, porque en el distrito minero Malargüe Occidental, dueños de esos proyectos megamineros son amigos del poder ejecutivo y exfuncionarios también de Cornejo y demás. O sea que está muy clarito el modelo y bueno, seguimos luchando contra este modelo capitalista que es el que nos está llevando también a todo esto.
se hunde el suelo, se contagia el enfermero. Los de arriba me han pa' abajo, los de abajo ven el cielo. Juan se piantó en un loquero. Juan se piantó en un loquero. Ey, no se asuste, que no es pa' tanto. Usted tranquilo, compadre, que yo temblando. Mata el hambre, mata el SIDA, las pastillas de mi abuela, un gobierno o un mal día. Y la humedad, mamita mía. Y la humedad, mamita mía. Ey, no se asuste, que no es pa' tanto. Compadre, que yo temblando.
El dúo mendocino Fernando Barrientos, Raúl Tilín Orozco, haciendo Tranquilo Compadre en Después de la Deriva. Seguimos escuchando la problemática de la provincia.
Yo quería agregar algunas cosas que tienen que ver con el trasfondo ideológico desde donde se hace. Estamos asistiendo a un momento en que la ancestralidad y la memoria están siendo demolidas, ¿no? Mendoza es una ciudad que se jacta, y toda la provincia, de no poseer pueblos originarios. Hubo una declaración de parte de la legislatura desconociendo al pueblo mapuche como preexistente a la nación argentina. Eso habla mucho de la colonialidad y el racismo de la clase política. Por otro lado, contarles también que esta memoria histórica se ve patente en toda la lucha que sigue estando en los territorios mapuches en el sur y los territorios huarpes. Pero contarles nada más, les quiero leer nada más esta semana, mucho conflicto también en el sur, porque ellos tratan primero muy despectivamente a los pueblos originarios, los llaman pseudo mapuches, autopercibidos, todos los epítetos que puedan ser para denostar los pueblos originarios. Y esta semana, para que vean la alineación de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la orden de desalojo de un predio de 2.000 hectáreas en El Sosneado, en Malargüe, y rechazando el recurso extraordinario presentado por la comunidad. Escuchen los términos, esto está, es un Twitter de X, de nuestro gobernador. Lo dijimos cuando el gobierno nacional anterior cedió 26.000 hectáreas a los autopercibidos mapuches, y lo repetiremos cada vez que intenten usurpar nuestras tierras. Los antecedentes históricos demuestran claramente que esta comunidad no vivió nunca en Mendoza. Continuaremos defendiendo nuestras tierras con firmeza y daremos batalla en la justicia frente a cualquier intento de apropiación ilegítima. Estos son los términos en que nuestro gobernador piensa a los pueblos originarios, muy en consonancia con los tiempos que corren, que esta semana nuestro presidente votó en contra de los pueblos originarios, en contra de las violencias de las mujeres, y se retiró de la COP. Hay una encuesta que les dio muy en contra, toda la gente rechaza la megaminería, los jóvenes, una encuesta muy, muy jugosa, que la gente adhiere a nuestras consignas que tienen que ver con el agua pura, pero bueno, ellos están queriendo torcer esta visión y denostar toda esta memoria que tiene que ver con los 500 años, tiene que ver con las luchas de la independencia, tiene que ver con con las reivindicaciones de pueblos originarios, reconociendo la estructura de país asentada en un genocidio. Bueno, todo eso, imagínense si podemos, que son cosas de larga data y tienen que ver con la colonialidad del poder que se está poniendo en manifiesto en este momento.
Bien, no tenemos mucho tiempo, pero queríamos hacerles una última pregunta y agradeciéndoles profundamente, tanto a Guni, a María, como a Damián, un poco el recorrido y el mapa en torno a lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza, pero aparece inevitablemente ahora entrando a diciembre un nuevo aniversario, el quinto aniversario de lo que fue el levantamiento del 2019, y es inevitable la pregunta en torno a la comparación, cómo ven la situación, hubo algunas cuestiones que fueron señalando, y también, y esto lo agrego yo, en función de que en el medio tuvieron regionalmente malos ejemplos, digo, San Juan arrastra hace mucho tiempo situaciones de sequía, y un poco preguntar si eso llega a Mendoza, si la información aparece visible, lo que puede significar una locura tal como la que están planteando de una Mendoza entregada a las megamineras. Así que bueno, ¿cómo están viviendo un despertar social ahí que o se está haciendo esperar o hay signos para alimentarlo? No sé quién quiera arrancar con esto a modo de cierre.
Para mí la situación es mucho más grave que lo que se vivió en el 2019 en cuanto a la embestida megaminera. En 2019 fue un intento, o fue un logro, de modificar la ley 7722, que es esta que mencionaba Guni, y despertó la reacción de gran parte de la población de Mendoza y de diversos sectores que nos movilizamos en toda la provincia. La consigna era muy clara, la 7722 defiende el agua, entonces el pueblo de Mendoza defiende la 7722. Ahora ya estamos hablando de proyectos instalados con mineras que se instalan a partir de un discurso muy mentiroso que es el que se maneja por los medios, y de un gobierno provincial más fuerte que el que estaba en el 2019, con un gobernador con más experiencia y más espalda también para impulsar, con mucho manejo en los territorios, con mucho control de distintas cámaras y de distintos sectores empresariales en toda la provincia. No es una persona, Cornejo, que pase desapercibida en ningún lado de la provincia. Tiene mucho poder, mucho manejo en cada uno de los lugares. Una alianza muy fuerte por parte de los otros partidos mayoritarios, kirchnerismo, peronismo, y un gobierno nacional muy de la mano también de esta política. Yo siento que el avance es aún peor que en el 2019, por eso también el salir a alertar a la población justamente de esto, de que las mineras se nos están instalando y todo eso que luchábamos en el 2019 para que no pasara, hoy está pasando, y es un modo de atacar la 7722 también, porque la están vaciando de contenido. Quienes estamos en la calle hablando con la gente todo el tiempo, todas las semanas, la gente está informada, defiende el agua, pero la verdad que la manipulación por parte de los medios de comunicación hegemónicos es brutal. Justamente San Juan se nos presenta acá como modelo de minería, un modelo exitoso de minería, con controles, que ha logrado generar beneficios para la población de San Juan. Se nos presenta Chile como ejemplo de minería en convivencia con agricultura, por ejemplo. Y ese lobby ha pegado, y también, como decía Guni, entran por el lado del trabajo, que es algo que en Mendoza está afectando a gran parte de nuestra población, prometiendo trabajo a partir de estas mineras instaladas acá, ofreciéndole trabajo a los chicos del secundario que se reciben con orientación en minería, pero sin hablar de todo el desempleo que genera también la minería al destruir las economías provinciales. Yo siento que el grado de llegada en este momento está siendo muy fuerte desde distintos sectores. Están ingresando también a las escuelas, pagando capacitaciones a docentes para que se formen en minería y cambiando gran parte de la currícula, no solamente con temas ligados a la minería, sino desarmando carreras, sacando esas carreras que ayudan también a pensar, por ejemplo, la carrera de historia en los terciarios que se está vaciando, ya no se da historia latinoamericana, por ejemplo, que era un gran canal también de información y de concientización y de generar un pensamiento crítico, que esperamos que lo podamos revertir con este encuentro cara a cara con los vecinos en la calle, que es lo que alentamos desde las asambleas y desde distintos sectores, salir a contrarrestar y generar esa batalla cultural que es la que nos están dando y que están muy fuerte, pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es del llegar cara a cara con el vecino y de pasarnos horas hablando en las plazas, en los barrios, en las escuelas, con cada uno y poder poner esos ejemplos que vos decís, podés mostrar cuál es la realidad de San Juan realmente, cuál es la realidad de Catamarca, cuál es la realidad de Santa Cruz, de Chile, de Perú, que es el otro ejemplo que se nos presenta de minería, imagínate.
Y cuando fue el 2019, que es cierto que esta coyuntura es mucho peor, pero me acuerdo en el minuto cero, cuando todo eso se aprobaba y todo el mundo decía, listo, hay que tirar todo, y de golpe apareció una posibilidad y se llevó adelante, y después fue todo el mundo entendió que podía sumar desde algún lugar, y creo que es lo mismo. Es lo que estamos haciendo ahora, es tratar de juntar fuerza, como decía un entrevistado hace poquito, el enemigo lo vamos teniendo, tener claro cuál es el enemigo y juntar la fuerza suficiente para darlo vuelta. Mi sensación es que igual va aumentando a poco, y que ellos tienen que hacer grandes esfuerzos de lobby para vender lo invendible. Veremos cuánto aguantan ellos y cuánto aguantan nosotros, cuánto aguantamos como pueblo. Mi esperanza es que sigamos, que no paremos, y aunque parezca que estemos perdiendo en un momento, en una de esas se la damos vuelta.
Hay mucho movimiento, las calles se están moviendo y yo creo que es hasta que se condense todo esto que está sucediendo, porque también en los territorios están sucediendo estos nuevos mundos en que quepamos todos, como dice el zapatismo. Así que Mendoza es un lugar maravilloso, con agua pura, ahí al costado de la montañita, compartiendo nuestra montaña con Chile, que desde ahí viene la mayoría del Pacífico, nuestra agüita. Yo creo que hay que amigarse con la naturaleza y seguirla. Digamos, hemos perdido la percepción que somos naturaleza. Así que bueno, ahí estamos, tratando de revincularnos, que va a significar ganar la lucha también. Un abrazo muy grande y gracias por la oportunidad.
Gracias por la conversa, compas. Gracias.
Gracias, ¿eh? Enorme abrazo.
Este espacio sonoro está hecho de forma colectiva por Sergio Arbolella, Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Paula Blois, Guillermo Folguera. Mi nombre es Tomás Batista y gracias por haber escuchado el capítulo 354 de Después de la Deriva.